Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Estoy muy, muy contento porque, como ya vieron en el título de este episodio, tengo a Edwin Porras, doctor en terapia física, analista en Fantasy Points. No sé si decirle creador, pero fuerte impulsor de el injury prone o propenso a lesionarse es mentira. Y además creo, eso sí estoy seguro, presidente del club de fans de Saquon Barkley. Edwin, ¿cómo estás?
Muy bien, man, muy bien. Eso sí, mira, lo último sí te doy toda la razón en el mundo. Yo soy el presidente, el CEO, el CFO, todo lo que pueda decir del fan club de Saquon Barkley. Ya lo tienes también aquí en el script, lo vamos a pasar revisar. Estoy listo. Estoy listo a hablar contigo. Mucho gusto estar aquí contigo. Estoy escuchando todos los perfiles que estás pumping out. Me estoy escuchando y mira, tuve la oreja, el de Saquon, y vamos a hablar
cuando,
un poco
cuando más. Cuando saqué los primeros me dijiste, hey, ¿no va a haber un perfil fantasy de Saquon? Dije, sí, por supuesto, pero estoy guardando lo mejor para el final, Edwin. ¿No?
Estoy listo.
Además, no quería inflar el ADP tan pronto.
Eso sí, también. Eso ya va subiendo, man. Ya, eso sí, también no me gusta cuando se va inflando, porque cuando se mira tú ya sabes, ¿verdad? En febrero, marzo, muy diferente como se ve en agosto, ¿no? A ver cuánto tiempo claro. Va a subir, cuánto más va a subir.
Por eso hagan sus drafts ahorita y aprovechen ese descuento. Bueno, vamos a estar hablando de jugadores que llegan sanando de lesión a esta próxima temporada, jugadores que se encuentran lesionados o que están en vías de recuperación, y que Edwin nos comente un poco sobre el timeline, sobre cuándo pudiéramos tenerlos listos para que puedan jugar y utilizando en Fantasy Football. La lista es grande. No sé si, como otras veces, Edwin, este sea uno de los listados con asteriscos en tema de lesiones de más jugadores al iniciar una temporada.
Son muchos. Eso sí te digo, cada año digo lo mismo. Oh, man, es demasiado, son demasiados jugadores, ¿verdad? Sí. Pero sí depende a veces. Es que lo que pasa con la fantasía, con fantasy, es que nos fijamos nosotros nomás en las estrellas, ¿verdad? Muchas claro. veces los que sacan en fifth round, sixth round, esos o nos fijamos, no hay nada de noticias de ellas. Uh-huh. Pero aquí viendo la lista, ¿verdad? Travis Etienne, Cam claro. Akers, Jameson Williams, los novetos, todo eso, o sea, todos, Chris Godwin, ¿verdad? Sigue la lista.
Es que hay de todo.
Sí, yeah, sí. Hay de todo.
A ver, si quieres empecemos a hablar de jugadores que llegan ya o que esperamos estén totalmente sanos de las lesiones que tuvieron el año pasado. Uno de mis jugadores favoritos, y creo que está también junto con Saquon Barkley, el ADP de Travis Etienne está subiendo considerablemente. Viene de una lesión de Lisfranc en el pie, tuvo un año completo para recuperarse. ¿Te preocupa Travis Etienne desde el lado médico, no tanto del lado que esté en los Jaguars? ¿O no hay de qué preocuparnos con Travis Etienne y podrá estar al 100%?
Bueno, el 100% no te voy a dar ese green light, ¿verdad? Pero claro. Sí quiero decir que un jugador así como Travis Etienne, y tú hablaste un poquito, se enseña un poquito, que tiene un poquito de Alvin Kamara, ¿verdad? Él puede cachar la pelota, es buen receiver, está demasiado atlético, ¿verdad? Él uh-huh. tiene todas las cosas que tú quieres ver en un jugador que tal vez, aunque tenga la visión, va a tener una temporada bonita, claro. ¿verdad? Tiene todas las cosas que tú quieres ver también. James Robinson es uno que no vamos a platicar él mismo, por la misma razón que es una cosa buena para Travis Etienne, porque él no fue drafted, ¿verdad? Él fue agente libre, y uh-huh. también, quién sabe, viniendo del Achilles, demasiados jugadores sí. ya no regresan.
Fíjate en Marlon Mack, ¿verdad? Y si regresa, será muy tarde en la temporada, ¿no, Edwin?
Tendrá que ser, ¿verdad? Algunos 8 o 9 meses es el promedio que vamos a ver. Puede ser que ya en septiembre, pero al 100% no pienso eso. Sí, las claro. cosas que sí me preocupan un poco de Travis Etienne, puede ser cuando hacen esta cirugía, lo que pasa, le ponen un clavo, ¿verdad? Es todo lo que tienen que hacer. Está quebrado, le ponen un clavo. A veces dejan el clavo adentro.
Ouch.
Tú ya sabes qué pasa si te dejan un clavo dentro, ¿verdad? Te fastidia.
Molestia,
claro. ¿verdad? Por pues lo sí, menos molestia.
Totalmente.
Y Marquise Brown, en el año 2020, sí estuvo en el reporte de lesionados. aunque no fue que no jugó todos los juegos, pero sí estuvo con foot ankle, ¿verdad? Con el pie y el tobillo. Uh-huh. En el reporte 7, 8 veces, no me acuerdo. Es demasiado porque es molestia, ¿verdad? Claro. Y luego ya cuando se acabó la temporada, evidentemente le quitaron el clavo. Puede ser algo que le molestia. También puede que ser, no se olviden que él no ha jugado un juego de fútbol ya desde del 2019, ¿verdad? Desde claro. Digo, 2019. Todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. En una ofensa, tú puedes hablar más de la offense. ¿Quién sabe cómo va a haber las cosas, verdad?
A ver, mejora creo que va a haber. O sea, ¿no? Creo que los Giants, los Jaguars y los Bears, o sea, no hay para dónde hacerse más que para mejorar.
eso sí, te doy la razón, ¿no? Por eso te digo, hay razón, no, así como me preguntas, 100% confianza no le tengo.
Ok.
Pero si hay un running back que viene de un Lewis Frank, y también que puede, o sea, dominar todos los stats, los statistics que enseñan que después de Lewis Frank no va la cosa muy bien para los jugadores de la ofensa. Pero si puede catch passes, ¿verdad?
Claro.
Si es un pass catcher, si puede irle, vamos a decir, le tengo 80, entre 80 y 90% confianza.
Es un buen porcentaje para de confianza a un running back que sufrió una lesión tan grave y sin haber jugado un solo snap en la NFL. Pasemos a J.K. Dobbins. Es otro running back que puede intrigar este año. Se truena la rodilla antes de iniciar la temporada pasada. ¿Estará listo para semana 1 J.K. Dobbins? Edwin, ¿cómo lo ves?
Eso sí no te podría decir. Va a depender mucho qué pasa en training camp, ¿verdad?
Ok.
Esta lesión fue de ACL y ahora, porque ya vamos viendo reportes de John Harbaugh de los Ravens, que todavía no empieza a correr, todavía no ha empezado a hacer las cosas que tú quieres ver ya a las ocho o nueve meses.
Ok.
En el minicamp estuvo nomás parado, haciendo las cosas nomás de parado. No quiere decir que está atrasado. Lo que sí quiere decir, tal vez, es que la lesión fue más de un ACL. También puede ser que también se rotó el PCL, también se rotó el menisco.
Ok.
Esas rehabilitaciones duran mucho más tiempo.
Imagínate, que es algo que no sabemos, ¿verdad?
De con Jesse Dobbins. Es lo que no sabemos, por cierto. No,
ok.
Por cierto, no lo sabemos, pero con todo lo que yo he visto, con todo lo que sé de la lesión y cómo pasó y cómo ocurrió la lesión, yo me imagino que fue algo más que ACL. Uf,
okay.
Esto me imagino, y también te quiero decir, no sé, no estoy reportando nada, pero si fue una lesión así similar como el de Joe Burrow, eso sí haría más razón. Que Joe fue quarterback, él puede regresar, no tiene que correr, saltarse todo, cosa, ¿verdad? Cosa
por supuesto.
Él puede regresar. Un running back dura mucho más tiempo. Eso es todo para decir, no le tengo demasiado confianza en J.K. Dobbins este año. Y también Gus Edwards, hay muchos estudios que nos enseñan. Todos los running backs después de un ACL no les sale bien. No se merece, es un mes. Yo te digo, no sé qué hacer con estos running backs.
Edwin, hoy por hoy, si tuvieras un draft de fantasy hoy, ¿irías por J.K. Dobbins en ronda 5 o prefieres ir por otro lado?
¿Dónde está Gus Edwards?
Gus Edwards está yendo ronda 14, 15, básicamente gratis.
Gus Edwards.
Ok, ahí está la respuesta.
Si fue hoy.
Hoy, que estamos a qué, 12, 13 de julio del 2022. Primero de agosto puede ser diferente, ¿no? Como puede tú dices, diferente. Hay que esperar a training camp para ver si podemos verlo en el terreno de juego a J.K. Dobbins haciendo lo que esperamos que pueda hacer ya con 9 meses de recuperación.
Claro, claro.
A ver, y ahora vamos. Christian McCaffrey 1-0-1, ¿sí o no, Edwin? Christian McCaffrey 1-0-1 o por lo menos el 1-0-2. Punto.
Oh, el uno. Yo quiero Christian McCaffrey ya del uno enfrente de Jonathan Taylor. Yo no entiendo toda la localidad por Jonathan Taylor. Mira, deje que te voy a explicar. Mira, muchas veces ya lo he explicado en español, Mau. Es que tú me tienes que sacar y dime, Edwin, explícame en español por los latinos que entiendan. Mira, la lesión, Christian McCaffrey desde el colegio. Uh-huh. Y en los primeros tres temporadas del NFL, él nomás faltó, a ver si puedes decirme tú, Mau, ¿cuántos juegos faltó Christian McCaffrey por lesión en este tiempo.
Los mismos que yo jugué. ¿Uno? No fueron los mismos que yo
jugué. Ya mero.
Ok. Uno. Ese porcentaje es altísimo.
Es loco la cosa. En un deporte donde todos se lesionan, él nomás faltó un juego. Ok, luego pegamos el año 2020. Le dio el high ankle sprain, el del tobillo. ¿Sí? Empezó. Eso es una lesión rete común entre los running backs. Ok, bueno. Luego pegó otra vez un AC sprain, que se dice, uno del hombro, una lesión del hombro.
El hombro, que fue el primero de este año, ¿no? O el año pasado cuando regresó.
Todavía estamos en el 2020. En
2020. 2020, cuando regresó, sí.
Regresó, se lesionó de contacto otra vez el hombro.
Que también normal y nada tiene que ver una lesión con la otra.
Nada, 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 nada.
Hasta ahí vamos.
Luego, muy bien. Ya pasamos, ¿verdad? Y luego el quad, la pierna, el músculo, no tiene que ver nada. Fue porque su trabajo fue para arriba, para abajo, el cuerpo no se acostumbró. Ahora el año pasado, el hamstring, algo otra vez completamente diferente que los otros. ¿Qué le pasa a los running backs? Las tres lesiones más comunes entre los running backs son el del tobillo que tuvo Christian McCaffrey, el del hombro que tuvo Christian McCaffrey y el de la pierna que tuvo Christian McCaffrey. Por un hombre que faltó un juego en 5 años, le pegaron boom, 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 así. Pero no quiere decir que es injury prone, ¿verdad?
Bye, gracias.
Si ustedes me dan, mira, déjame también decir, no quiero decir que no se va a lesionar. Yo no puedo, ¿verdad?
Es que todos se lesionan, Edwin. O sea, no puedes predecir lesiones.
No puedes. Pero yo diría, si me dan la opción, Jonathan Taylor o Christian McCaffrey, yo digo 6 veces tomo Christian McCaffrey, 4 veces yo tomo Jonathan Taylor.
Ahí está, diversificas.
Claro.
Diversificas un poco el riesgo, pero no hay nadie con mayor upside que Christian McCaffrey en este juego, en estos momentos. Es así de sencillo lo que puede producir. Lo vimos con una muestra muy corta este año, 4 o 5 juegos, en todos produjo más de 25 puntos fantasy. Es un monstruo, y de verdad, Christian McCaffrey, una vez que lo veamos en retrospectiva, cuando acabe su carrera, lo vamos a poner no al rango de Marshall Faulk y la Ladainian Tomlinson, pero creo que un peldaño abajo.
Apenas, ¿verdad?
Apenas.
Right there. Él tiene records que algunos que no los tienen Marshall Faulk, ¿verdad? El Ladainian Tomlinson. Tú piensas Ladainian Tomlinson, ¿quién es el más que puedes comparar? ¿Verdad? Christian McCaffrey. Es la tal loca la cosa. Si tú no tienes miedo a Christian McCaffrey, pásamelo a mí. Está bueno.
Si le tienes miedo a Christian McCaffrey, le tienes miedo a ganar en fantasy.
Claro. Diles.
Es así de sencillo. Edwin, y hay locuras, digo, obviamente en el Scott Fish Bowl lo entiendo, que pueda irse a finales de primera ronda por esta avidez de quarterbacks. Por cierto, ¿cómo vas en el Scott Fish Bowl? ¿Entraste al Scott Fish Bowl?
No, yo ya pasé. Ah. No sé dónde pasó en mi liga. ¿Y en la tuya?
No, todavía no. Yo tengo el draft el sábado. Voy al draft en vivo en LA, en Trophies Max.
Ah, ok. Sí. Así que bueno, vas a tener que mandarme dónde pasa Christian McCaffrey. No entiendo eso, y tal vez es otra conversación. Sí. No entiendo los que, y yo puse en Twitter el otro día, no entiendo los que le tienen temor a Christian McCaffrey, pero también sacan a James Conner, ¿verdad? si le tienen miedo a uno, ya los años nos enseñan, tienes que tenerle miedo a los, pero si no le tienes miedo a ninguno de ellos, bueno, yo te digo, dale gas todo, pero no puedes tenerle temor a uno y escoger otro y tenerle confianza. Yo digo eso.
A ver, Edwin, hablando del miedo y confianza, dime un running back, uno solo al que no le tengas miedo.
No hay.
Exacto.
No le tenga miedo. A todos. Y es lo que dije también. Si no te gusta el perfil de las decisiones de Christian McCaffrey, tú no te gustan los running backs. Puedes hacer como Danny Carter de allá de NBC y nunca saques un running back.
Claro.
Con puro wide receivers.
O sea, ahí sí sería la estrategia ideal para alguien que le tiene miedo a las lesiones de Christian McCaffrey, acá todos los running backs. Entonces, haz una zero running back, pero literal. O sea, no elijas running back.
Nunca.
Nunca.
Nunca, ¿verdad?
Nunca. Y pesca lo que vaya cayendo en waivers, ¿no? Porque sabes, pues ¿para qué invierto si se va a lesionar? Entonces pesco uno en waivers, lo utilizo 2 semanas, se lesiona, lo suelto y lo reemplazo, ¿no?
Claro, sale la cosa, eso es si quieres. Yo, mira, por mí, si fuera por mí, Yo saco Christian McCaffrey, James Conner. Si me los pasan ya en las rondas segunda, tercera, cuarta, bueno, dámelos.
Sí, bueno, espero. Claro. Pero a así, ver.
Ya está... sé cómo van a, tú ya sabes cómo piensa la gente, Mau. Por eso Christian nosotros McCaffrey. Ganamos la liga, si los otros no.
Christian McCaffrey te cae en el 1-0-3, 1-0-4 y ya, o sea, está envuelto para regalo. Uf. O sea, no hay manera de dejarlo pasar. No hay manera. Y si ponemos a eso, además, ahora, la adición de Baker Mayfield, que tendrá que tener una mejora importante en la ofensiva de los Panthers, uf, o sea, más palomitas para querer tener a Christian McCaffrey. Digo, claro, y no estoy alabando a Baker Mayfield, pero es claro que es una mejora por sobre Sam Darnold. Esa es la realidad.
Claro, oh yeah.
Bueno, vámonos ahora acá a nuestros lados angelinos, Edwin, Cam Akers. Lesión de Aquiles, regresa, no sé si temprano o no, porque no está en mí decidirlo. Si el equipo decidió que estaba listo para que regresara Cam Akers al final de la temporada y en playoffs, seguramente hubo algo que hicieron que tomaran esa decisión, ¿no? Y se le vio poco efectivo, pero se le vio como caballo de batalla. Tuvo el 60% de oportunidades, es decir, la utilización estuvo ahí. ¿Cómo estás con Cam Akers?
Bueno, esta es una conversación buena. Estas son las conversaciones que me gustan a mí. Porque es difícil saber, tienes que tener context. ¿Cómo se dice en español? Context.
Contexto. Nada más agrégale una O, contexto. Simple.
A veces son las cosas tan fáciles así, ¿verdad?
Sí, de acuerdo. Mira,
con Cam Akers, no quiero que se confunda la gente que diga, oh, no fue algo maravilloso que hizo Cam Akers. Cam Akers regresó en 6-7 meses de una lesión que... se me hace que ese número es como algo 60% que sufren esta lesión, ni regresan al NFL.
¡Wow!
Ni regresan.
Oh.
Esta lesión está malísima. No es lo mismo que un ACL. Y aunque vamos a decir que si las quieres comparar, el primer año que regresa un jugador de ACL, los números se ven mal, claro. Pero mal.
Es normal, es normal.
Normal, es normal.
Es de confianza y de movilidad de la rodilla, ¿no?
La lesión de un Aquiles es peor que un ACL. Entonces, lo que hizo Cam Akers fue maravilloso. Yo le doy todo el crédito al mundo a todos los médicos en el lado de los Rams, que hicieron un perfecto, claro. O sea, perfecto rehabilitación. Ok.
Era impensable, uh-huh. Edwin, ver a Cam Akers antes de ese tiempo, pero bueno.
Bueno, pero ¿tú te fijaste? No se vio bien,
no,
¿verdad?
No es el Cam Akers que conocíamos. Bien.
Yeah, no fue el Cam Akers que conocimos. Pero como dices tú, le dieron todo el volumen. Le dieron los carries, los touches, los snaps. Le dieron todo. La problema que tenemos con Cam Akers, la razón que es difícil saber cómo va a salir ya en otro año de uh-huh. rehabilitación, nunca nosotros hemos visto un jugador, un running back como Cam Akers que tiene el talento, que tiene atleticismo, ¿cómo se dice?
Atleticismo. También nomás agrégale una O. O sea, cuando tengas duda entre español e inglés, agrégale una O.
Agrégale una O, ¿verdad? O un I, una E.
O una I también.
De me va a salir que soy chicano, todos van a saber, mira este, que se oye dominicano, pero también se oye chicano. No te
creas. Sí, cabe aclarar que a Edwin ya nos platicó afuera del aire que ya se le está pegando el acento dominicano por estar en Florida. Pero bueno, se acepta, no importa. Te queremos como mexicano, Edwin, siempre.
Claro, claro, gracias. Ok, pero nunca hemos visto, y tiene el permiso, ¿verdad? Tiene el permiso de los coaches, tiene el permiso de la organización. Puede ser que Cam Akers va a ser el primer running back que puede sobrevivir esta lesión y ser un running back fantasy friendly, alguien que te saque números. Pero yo dije desde que empezó la lesión, por los números, por los datos, por todo lo que la investigación, las diferencias entre el tendón y un ligamento, el ACL y el Aquiles, todo eso en contexto con la historia, yo digo, lo que tú piensas que fue el máximo, antes de la lesión, lo máximo que tú el que sea, creía, podía ser Cam Akers, ponlo como un 85-90%, yo diría.
Okay, o sea, bajarle lo un máximo. 10-15% a ese techo. Okay.
Yo diría eso. Diría por lo menos. Bueno, no quiere decir que nunca lo puedes utilizar, ¿verdad? Pero también quiere decir, a mí, yo sí le diría, yo tendría un poquito temor sacarlo como mi único running back o de como mi ancla, ¿verdad? Como mi modified zero RB. Yo tendría un poquito de miedo a hacer eso.
Ok, perfecto. Creo que ese es el mejor consejo, ¿no? O sea, Cam Akers es una buena opción como un running back 2, ¿no?
Sí.
Y que tengas una profundidad en tu roster para poder reemplazarlo en caso, no que se vuelva a lesionar, porque creo que el Aquiles, la recurrencia, no sé qué tasa tenga de probabilidad.
No pienso que eso pase.
O qué tanto el Aquiles pueda desencadenar, o está, es que ya está recuperado, ese es el tema, ¿no? Lo vimos recuperado. Pero que, como dices, lo que esperabas de Cam Akers te lo dé al 80% por su falta de eficiencia, pero que pueda compensar con volumen, ¿no?
Sí, claro, ahí está. Exacto.
Me gustó. Exacto. Y ahora vamos a la bestia, el tractor, que mucha gente me critica porque tengo 2 años diciendo que hay que evitar a Derrick Henry y los 2 años me han salido uno más o menos y uno muy mal. ¿Qué pasa con Derrick Henry? ¿Está ya en el declive de edad, de carga de trabajo, viene de una lesión en el pie? ¿Ya vimos el tope de Derrick Henry, Edwin?
Pienso que sí. Mira, okay, las cosas van así. Derrick Henry es un running back, nunca nosotros hemos visto en esta vida alguien como él. Un monstruo, el tractorcito que le dicen. ¿Sabes que yo me reí tan fuerte cuando alguien me dijo que su nickname era el tractorcito? No lo entendía. Eso fue lo más... Yo dije, ¿es latino Derrick Henry? ¿De dónde vienen? Los papás son mexicanos, no sé, no sabía. Bueno, el tractorcito. No es que odio el jugador, nada así. Lo que ha hecho él es una cosa maravillosa.
Y verlo pero, jugar es una maravilla.
Una maravilla.
Ahí estamos de acuerdo.
Por el fantasy, es difícil. Porque un running back como Derrick Henry, el número que dicen, la edad que dicen, que cuando empiezan ya a bajarse de su prime, uh-huh, es 24 años. Derrick Henry ya cumplió 28, ¿verdad? Lo peor, la razón que le vamos a alguien como Travis Etienne por las recepciones, ¿verdad?
Uh-huh.
Derrick Henry en su carrera nunca ha tenido más de 19 recepciones en un año completo.
Y el año pasado fue la mayor cantidad que tuvo en su carrera y no fue nada espectacular.
Y no fue nada especial. También necesitas que hablar de la tema de la ofensa, algo que tú puedes discutir un poquito mejor. Pero con Derrick Henry...
No me quiero poner triste tan temprano.
Sí, la verdad que sí. Con Derrick Henry necesitamos ver un volumen de recepciones que nunca ha tocado él. También tenemos que considerar con Derrick Henry que sus números de efficiency, uh-huh, sus números de broken tackles, como no sé cómo se dice eso.
Tacleadas rotas, lo traducimos en tacleadas rotas.
Desde el 2017, van para abajo.
Ha ido abajo, sí.
Todos los números, los peripherals que se dicen, uh-huh, todos los números que pueden ayudarnos un poquito a identificar quién va bajando, quién va subiendo, cada año, por los últimos 3-4 años, van para abajo. Yo no le tengo confianza a Derrick Henry como un pick top 10.
Yo tampoco, Edwin, tampoco. Lo tengo como running back top 8, no, ni siquiera lo tengo en mi top 5, top 8, porque creo que el volumen va a estar ahí. El problema es que quién sabe qué vaya a poder hacer con ese volumen. Lo decías, la ofensiva de los Titans tiene muchísimas incógnitas, ya también con el bajón que dio Ryan Tannehill, con la salida de AJ Brown, van a querer volver a confiar en Derrick Henry con ese volumen, pero yo no creo que vaya a ser tan efectivo. Y creo que lo que estamos diciendo es cuidado con Derrick Henry en primera ronda, creo que hay que voltear a otro lado por completo, pero también que hay que estar muy pendientes de Hassan Haskins. Si Hassan Haskins puede tener, el novato, puede tener un buen training camp y asegurar ese puesto de suplente directo de Derrick Henry, creo que vale la pena hacer ahí un flyer en últimas rondas.
Por gratis, ya. Se queda en el waiver, me imagino. Exacto. También, y aquí tiene, ¿verdad? Vamos a hablar del pie un poco. La lesión del pie fue fractura, uh-huh, de un hueso del pie que... Por alguien el tamaño de Derrick Henry, eso lo expectamos, ¿verdad? Sí. Fue reacción de estrés, uh-huh, por tanto pegar ese pie, boom, boom, boom.
Claro.
O también puede ser por el puro peso de Derrick Henry, una vez y ¡zas! Se fracturó. Eso no se va a mejorar con el tiempo, ¿verdad? Eso es con un hombre el tamaño de una montaña, una lesión así siempre es posible, más que alguien más, más que como un Christian McCaffrey, ¿verdad? Un
y Derrick Henry no se está haciendo más fit. O sea, no lo vamos a ver, exacto, más flaco, ¿no? O menos corpulento, exacto, no va a pasar. No.
Especialmente si le gustan los tacos al tracocito.
Espero que sí.
Pero sí, a mí, claro, yo no tengo confianza en el top 10, Mau.
Yo tampoco. Derrick Henry lo voy a volver a evitar también en todos mis drafts, porque para tenerlo hay que ir por él en primera ronda. Y yo no estoy dispuesto a hacerlo, sinceramente. Es más, prefiero ir por Dalvin Cook, que es otro jugador que tiene ahí unas incógnitas, un historial de lesión importante. Que sé que tampoco a ti te encanta Dalvin Cook, ¿no? Pero yo prefiero a Dalvin Cook que a Derrick Henry. Tú no estás en esa disyuntiva. Tienes que elegir, estás en el 107 y no hay otra más que, no puedes ir por Jamar Chase, no puedes ir por Stephon Diggs, nada. ¿Derrick Henry o Dalvin Cook, Edwin? Ya te puse una pregunta complicada.
Bueno, pues tengo que decir Dalvin Cook. En esa situación específica donde alguien me tiene en la cabeza una pistola de algo, quién sabe, ¿verdad? Yo diría en esa situación Dalvin Cook.
Por edad, me imagino. Y ofensiva.
Yo diría por todo. Va, yeah.
Perfecto.
La situación entera.
Ahí está. Edwin, estamos en la misma sintonía. Yo también prefiero a Dalvin Cook por sobre Derrick Henry. Ahora vamos a hablar, Edwin, de algunos jugadores que están lesionados actualmente en vías de recuperación. Y el primero que el que quiero hablar, creo que es uno que vale mucho la pena porque su ADP sigue estando bastante alto y es algo que me llama la atención, y es Chris Godwin. Se tronó el ACL finales de temporada pasada. Creo que es muy probable verlo que inicie en PUP, en Player Unable to Perform, la temporada y se pierda por lo menos los primeros 6 juegos, ¿no? Edwin, ¿cómo lo ves?
Es posible. Y nomás para corregirte un poquito, Mau, pero a mí también se me pasó. El PUP ya lo bajaron de 6 juegos a 4.
¿4? Ok.
Un punto menor.
Bien,
no, punto
bien.
Pero a mí también se me pasó. No sé cómo pasaron eso y nadie en su... Cuando se rota uno del ACL, por lo menos todos los cirujanos, casi vamos a decir casi todos los cirujanos en el mundo entero, los terapeutas, te van a decir 9 meses de rehabilitación por mínimo. Los 9 meses por mínimo de rehabilitación de ACL pone Chris Godwin el 3 de octubre. ¿Qué es eso? La quinta semana, 6
semana. Semana 4 probablemente.
4.
Sí,
por lo menos.
3, 2, sí, a lo mejor semana 3 o 4.
Okay. Puede ser, ahora ya también hay reportes de Tampa Bay, muchos reportes de los equipos, no puedes ponerle mucho, ¿verdad? Más o menos, a ver qué dice.
Todo
¿qué
es buena vibra en estos momentos en los equipos y todos tienen la esperanza de que todos puedan contar con todos en la semana 1, Edwin.
Sí, y por eso te digo, esto es medio interesante. Ya salieron algunos reportes de Tampa Bay que dicen... lo queremos cuidar un poquito, ¿verdad? Queremos saber que está al 100%. Eso yo lo creí. Y le dieron mucho dinero, ¿verdad? Tal vez está la cabeza ahí. Si esperan, vamos a decir, otros 4 o 6 semanas, nos pone Chris Godwin en la semana 7 o 8, ¿verdad?
Sí.
Es difícil. Mira, tú dime cómo tú piensas, ¿no? Puede verla una de dos maneras. La primera manera, gastas un pick top 10 en Chris Godwin y no lo tienes por 8 semanas, pero necesitas un jugador en el flex, todos se lesionaron, tú tienes que pushar por los playoffs y tienes Chris Godwin y viene Chris Godwin, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, lo puedes ver así. También lo puedes ver, sacas Chris Godwin en un pick top 10 y no regresas en noviembre, tú perdiste ya demasiados juegos, ya no puedes entrar a los playoffs, ¿verdad?
Exacto.
Hay una de dos maneras de fijarte, porque cuando viene Chris Godwin, yo he tenido experiencia con esto. La calidad de los juegos de Mike Evans, naturalmente,
sí,
va a bajar.
Claro.
Y lo que va a pasar es, claro, Chris Godwin va a empezar a poner juegos buenos, va a tener spike weeks, ¿verdad? Sí. Es una cosa medio complicada porque puedes sacar a Mike Evans y tenerlo por el primer, ¿verdad? Los primeros 8 semanas, vamos a decir. O es que puedes esperar sacarte Chris Godwin y tenerlo en las últimas semanas. No sé, tú dime, hago yo?
Creo que depende, Edwin, de dónde lo puedas conseguir a Chris Godwin. Si a Chris Godwin, es decir, creo que el plan, una vez que estás dispuesto a elegir a Godwin a un buen precio, que a lo mejor puede ser ronda 6, creo, que es muy bajo, ¿no? Tienes que tener un plan para que tu equipo pueda tener fortaleza para sortear esas primeras 6 o 7 semanas con a lo mejor 4 triunfos en tu liga. 5 triunfos sería ideal, obviamente. Y después tener ese boost con Chris Godwin. Pero tienes que armar muy bien ese equipo y tienes que apuntalar en rondas posteriores con wide receivers.
Tienes que, ¿verdad? Vas a sacar running back, algunos a ustedes que no van a sacar running back, va a ser fácil, ¿verdad?
Exacto, exactamente, ¿no? Si quieres hacer una hero running back y tienes ya a T. Higgins o a, no sé, otro wide receiver, y Chris Godwin se perfila para ser tu tercer wide receiver, y luego consigues otro en 4, 5 y 6, puede ser sencillo sustituirlo de alguna manera, ¿no? Creo que por lo que dices y por el estado en el que está Tampa Bay, creo que es un equipo, obviamente va a resentir la ausencia de Chris Godwin, pero no necesita de Chris Godwin para ser competitivo. Por el dinero, por lo mismo que Tampa Bay seguirá siendo competitivo y podrá ganar juegos, es preferible para ellos guardar a Chris Godwin lo más que puedan, asegurarse que está al 100%. Russell Gage puede ser una buena opción también en fantasy, me gusta mucho. Pero sí, creo que los Buccaneers se la van a llevar tranquilos. Pero bueno, eso que sí. Hay que ver. Yo creo que sí puede ser semana 7 u 8. Y después lo tienes listo para utilizar. Es muy complicado. Yo soy muy sincero. En pocos mock drafts y en pocos drafts me lo he llevado esta temporada.
Es difícil, ¿verdad? Es sí. Una cosa. Si tú ya sabes que no va a estar jugando, ¿verdad? Es una cosa difícil pasar a alguien con más value.
Claro, que sabes que va a estar en semana 1, Edwin. Uh-huh. Porque uh-huh. Luego no solo es Chris Godwin. Tienes también que pensar que tu roster va a sufrir alguna lesión de la semana 1 a cuando esté listo Chris Godwin. Y entonces, si empiezas con 1 o 2 lesiones, por más que tengas profundidad, se te va a complicar tener profundidad en tu banca con tantos lesionados y sin poder tomar a nadie de waivers porque no vas a soltar a Chris Godwin. O sea, sabes que Chris Godwin, la otra, si sus ligas de inicio tienen puestos para Injury Reserve, y lo pueden poner a Chris Godwin en cuanto acabe el draft y agarrar a alguien de waivers, háganlo. Esa es una gran estrategia.
Eso sí.
Porque liberas el espacio. Estoy de acuerdo. ¿No?
Estoy de acuerdo.
Y ahí creo que con ese formato, si tienes el injury reserve, Edwin, creo que incluso a Chris Godwin lo pudieras tomar, darte el lujo de tomarlo una ronda antes.
¿En dónde está pasando ahorita? Dices el 6.
Un rich. Ahorita está, sí, ronda 5, entre 5 y 6 lo he visto.
Eso es mucho, pero sí entiendo la estrategia.
Es mucho, no sé también si tenga que ver tanto con drafts tan casuales, o sea, con la gente tan casual que hace mock drafts o que hace draft, ¿no? Y que a lo mejor ese ADP se va a adecuar en agosto. Pero sí, hoy por hoy sí está difícil. Estoy buscando el ADP justamente para decirte el rango en el que se está yendo para tener una medición de qué otros wide receivers están yendo en ese mismo rango. Ahorita te lo digo. Chris Godwin, aquí lo tengo. Tenemos en ese mismo rango Amon-Ra St. Brown, Marquise Brown, Amari Cooper. Luego viene Chris Godwin, Darnell Mooney, Brandon Cooks, Cortland Sutton, Gabriel Davis y Elijah Moore.
Eso es difícil, ¿verdad? Eso es difícil.
Seleccionado pasar como eso. El wide receiver 23, sabiendo que no va a jugar entre 6 y 8 semanas. Es mucho.
Yo diría que es mucho.
Es mucho pagar en estos momentos por Chris Godwin. Así que a ese precio, creo que mejor vale la pena emplearlo en un wide receiver que sepas, o en un running back, o en un tight end, o en un quarterback, que sepas que va a jugar. Bueno. Que va a estar listo para semana 1, porque eso de que pueda jugar 17 semanas, no lo podemos saber.
Estoy de acuerdo.
Después, Edwin, tenemos a T. Higgins, uno de mis favoritos también, me encanta el talento, la situación. Jugó toda la temporada pasada, después supimos que estaba con una lesión en el hombro, una molestia, se sometió a cirugía, si tengo entendido. ¿Qué pasa con T. Higgins? ¿Te preocupa? ¿No te preocupa? ¿Es una lesión que puedes sortear en estos meses?
Es algo medio, no sé por qué esperaron tanto por la cirugía, voy a decirlo.
Okay.
Puede ser que tal vez intentaron hacer pura rehabilitación sin la cirugía, porque cada vez si puedes evitar la cirugía es una cosa buena. Pero wow. T. Higgins se rotó el labrum, eso pasa, eso es normal, es algo que es común.
El Hermión es hombro, es la parte del clavícula, hombro. ¿El mango rotador?
Es el tejido que, o sea, se mantiene el brazo entre la articulación del hombro.
Ah, va, ok, perfecto, ya.
Okay. Y lo que hizo en marzo, tuvo cirugía. Esta cirugía dura entre 5 y 6 meses para recuperarse. Entonces, eso lo pone más o menos listo. Vamos a decir, si son 5 meses, va a estar listo para la primera semana. Pero, por eso te dije, cuando empezamos, muchas de estas lesiones vamos a saber más cuando empieza el training camp. Si empieza training camp y todavía sigue T. Higgins en el lado, no haciendo nada o nomás corriendo, me da un poco de temor. Pero yo diría que lo peor, la situación más peor en el mundo por T. Higgins es que no regresa hasta la segunda o tercera semana. Eso es lo más peor que yo diría.
El peor escenario es ese.
Sí, eso es.
Me acabo de tranquilizar muchísimo,
Henry. Yo pienso ahorita, ¿verdad? Yo no te puedo decir qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Yo pienso que ya va a estar listo para el primer semana.
Perfecto.
No es que esta lesión no viene sin riesgo, pero por un wide receiver no tengo tanto temor de esta lesión que pasa otra vez.
Ok, perfecto. Muy bien. Entonces podemos medio palomear a T. Higgins, ¿no? Por así decirlo.
Estamos listos.
Después
viene ya James. Te vi todo el estrés que se fue, Mao, ya abrió una cerveza, Mao, ya está listo, ya quiere pagar el podcast.
No te creas, te iba a decir que era temprano, pero no, ya son las 2:30 de la tarde, sí, pues, ¿cómo no? No me vas a creer, Edwin, mi taza todavía tiene café en la mañana.
Eso.
He estado tan en friega con muchos pendientes que todavía tiene café mi taza. Ya está frío, helado, pero bueno, ni hablar. Jameson Williams de los Lions, el novato, otro jugador que se tronó el ACL en el campeonato nacional. Se prevé que pueda estar listo para finales de octubre. Como a todos los novatos, el tiempo que pierde training camp creo que es un factor a tomar en cuenta para que pueda tener un impacto inmediato en fantasy. ¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. Esto es difícil, ¿verdad? Es un rookie y un novato. Tuvo la cirugía el 13 de enero. Si pones, es el mismo, la regla que les di ahorita, de 9 meses, lo pone el 13 de octubre, para empezar.
Súmale a lo mejor otros 15 días, Halloween.
Claro, Halloween, vamos a decir Halloween.
Sí.
Y si viene, no tuvo tiempo con el training camp, no tuvo práctica, ¿verdad? Tal vez no fue a desayunar con Jared Goff en las mañanas, como Cooper Kupp y Matthew Stafford, claro. ¿Quién sabe, verdad? No tiene el tiempo con su quarterback. Eso es difícil. Luego, regresando de un ACL, para Dynasty, Jameson Williams,
claro,
palomita.
Sí,
estoy listo, totalmente. Yo lo agarro. Por el año 2022, no le tengo confianza, yo no lo haría, yo lo evitaría.
A ver, vamos a ver el ADP de Jameson Williams en ligas redraft. Sé que está bajo, pero también a mí me parece no tan ideal. Está siendo seleccionado como el wide receiver 61 en el rango de Kenny Golladay, DJ Chark, Rondell Moore, Tim Patrick y Jameson Crowder.
Kenny Gallagher está yendo tan bajo así.
Y el de Kadarius Toney se está disparando, Edwin.
Oh my gosh, ok.
Kenny Golladay es un, perdón, pero es un, o sea, sabemos del talento de Kenny Golladay, insisto, la mejora que debe tener con Brian Daboll la ofensiva de los Giants. Es un regalo, yo no puedo dejarlo pasar a ese precio.
Por eso te digo, no odio, o sea, no odias el jugador, la situación.
Claro.
Es el puro ADP. Tienes que seguir con el ADP. Si a mí me dan Kenny Golladay contra Jameson Williams en ese ADP, yo hago Kenny Golladay todos los días.
Pero por supuesto, sin pensarlo. 100%. O sea, si tengo un minuto para tomar la decisión, en el segundo uno, ya la sé. Claro. Así de sencillo. Uh-huh. Luego vamos con otro jugador que está en una situación un tanto rara, Edwin. ¿Qué pasa con Michael Thomas?
No, sabes que uno de los peloteros aquí, del béisbol. Yo de verdad trabajo en el de béisbol.
Sí.
Yo juro, les gusta el fantasy football más que les gusta jugar el béisbol.
No, me queda claro.
Es una cosa.
No, me queda clarísimo, Edwin, con lo que pasó ahí entre los Giants y todo ese.
Qué historia loca.
Clarísimo que les gusta el fantasy football entre los peloteros, sí, sin duda. ¿Y te preguntan, Edwin?
Me preguntó uno. Me
dice, qué increíble.
Yo ni tengo mucho tiempo con él, ¿verdad? Yo casi ni lo conozco, viene, me toca. oiga, ¿qué pasa con Michael Thomas? Le dije, aquí estoy trabajando, ¿verdad? Tengo uno de mi deportivo, un hombre pelotero, ¿verdad? Le tengo el pie, quién sabe.
¿Qué te dijo el beisbolista? Oye, pero pues también trabajas en la lista de fantasy fútbol, ¿no?
claro, le dije. Y me preguntó, y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo no sé. Esta lesión de Michael Thomas, que ya pasaron 2 años, sigue por los videos, por el Instagram, ¿verdad? Por el Twitter, por lo que vemos, por los reportes de lo que sabemos nosotros, sigue en la rehabilitación. Mao, yo no sé por qué. Yo, del lado médico, lo peor, yo me imagino lo peor, el escenario peor que puede ser. Mira, y otra vez te quiero clarificar. No estoy reportando, yo no sé nada. Claro. Yo no quiero decir qué es lo que estoy reportando. Pero el escenario peor es que ese pie, el tobillo, en las articulaciones, le pasó igual o similar de lo que le pasó a Todd Gurley en la rodilla, que lo hizo retirar. Eso es el escenario peor que yo puedo imaginar. Claro. Yo no quiero que pase eso a Michael Thomas.
Obvio, no.
Tú no quieres eso. Nadie lo queremos, ¿verdad? Puede ser algo más, o algo más menor, que no sabemos. Pero en este día, yo no te puedo decir por qué Michael Thomas tuvo cirugía tarde y luego sigue ya más de un año desde la cirugía con la rehabilitación. Bueno, digo todo eso, ¿verdad? Porque, claro, simplemente otra vez va a ser del ADP.
Si yo entonces.
Si yo saqué todos mis starters, Mao, y ya tengo running back, tal vez un running back, todos mis starters de receiver, tight end, y se cae Michael Thomas, bueno, un flyer, a ver qué pasa.
Por supuesto.
Pero como un starter, no.
No.
No podría.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una incógnita lo que rodea a Michael Thomas. Y creo que no solo de la lesión, sino incluso de la relación del jugador con su equipo, con los Saints. No sabemos si ya está restaurada esa relación que por un momento se quebró, donde Michael Thomas quería salir, hizo berrinche, ya no quiero jugar. Es un desorden. Pero sí coincido. Si ya tienes a tu running back, a tus 3 wide receivers, a tu tight end o tu quarterback, Michael Thomas, para ser uno de tus primeros jugadores en la banca, sin duda, por el upside que puede tener, sabiendo y asumiendo un riesgo enorme.
Lo peor.
Exacto.
Tienes que tener en la mente el escenario peor.
O sea, imagínense, a ver, aquellos que eligieron a J.K. Dobbins el año pasado, por ejemplo, ¿no? Imaginen lo mismo. Básicamente, o sea, un jugador que tienes que invertir, pero que igual pues no vas a poder utilizar todo el año. Pero si juega, es top 12 por talento.
Así por puro talento.
Después vamos con Michael Gallup. Edwin, también ACL, fue operado en febrero. Y otra vez, ACL, como ya nos dijiste, 9 meses por lo menos. Y eso coloca a Michael Gallup a mediados de octubre.
De noviembre.
Yo no Jalen entiendo Tolbert season.
No. Todos los reportes que Michael Gallup, ahead of schedule, lo que sea. Noviembre. Lo más pronto que vamos a ver Michael Gallup es en noviembre. Y no hay mucho más análisis que eso. Es noviembre. Vamos a verlo en noviembre.
Bueno. Y ahí con Michael Gallup ni siquiera vamos a tener para medir el training camp, porque es imposible que esté en training camp.
Imposible. No es posible.
Entonces, Michael Gallup, otra vez, situación muy, muy complicada. Tengan en la mira a Jalen Tolbert, de verdad. Luego tenemos a Odell Beckham, también otro con ACL, Super Bowl. Muy difícil que juegue más del 60% de la temporada.
Diciembre, ya, vamos a decir diciembre. La regla de los 9 meses... es diferente, cambia cuando es una reta de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo se dice?
Recurrencia.
Cuando recurrencia, los 9 meses lo pushan a 10 meses. Entonces, 10 meses del día de la cirugía es lo más pronto que cualquier cirujano van a sentir cómodos dejándolo regresar al campo. Entonces, eso lo pone, vamos a decir, en diciembre.
Diciembre.
Ya los meses de diciembre, casi enero.
Sí. Miren, lo que hay que hacer con Odell Beckham es una pena. Me encanta como jugador y creo que ha tenido una carrera un tanto complicada, ¿no? Pero como jugador me parece muy talentoso y es una lástima lo que le sucedió. En fantasy no es drafteable,
No.
No es drafteable, son muchos meses los que lo vas a tener que tener en la banca o incluso en tu injury reserve, que a lo mejor va a ser un espacio que después vas a tener que utilizar para alguien más. Lo vas a terminar soltando. Dejen que alguien más se lo lleve y si nadie se lo lleve, ahí en diciembre, cuando empecemos a oír noticias en noviembre, van por él en waivers unas dos semanas antes de que regrese y a ver qué sucede. ¿No? Casi de fácil. Robert Woods, otro con ACL, que además cambia de equipo, de los Rams pasa a los Titans. Tampoco tengo mucha confianza en él, Edwin. ¿Tú?
No, no tenemos mucha confianza. Pues, mira, ya tiene 30 años, o sea, ya está cambiando de equipos. Hay muchas cosas que nos dan un poco de temor con Robert Woods. Los 9 meses por Robert Woods vienen siendo los primeros de septiembre. Uh-huh. Está en el bubble para no estar listo para regresar al campo.
De acuerdo.
Puede ser otro mes, otros 4 semanas, 6 semanas. No digo que es lo que va pasando, porque se ve bien por un video que vimos, ¿verdad? Que no, está corriendo los 70%, bueno. Pero para decir que Robert Woods va a estar al 100% en septiembre, no lo creo, no lo veo, no. A mí, I'm out, como dicen.
Y eso añade, Edwin, que tiene que aprender una nueva ofensiva, que tiene que desarrollar química con Ryan Tannehill, que no va a poder desarrollar esa química durante el training camp o la pretemporada. Y si de algo nos sirve de experiencia y para tomar en cuenta, recuerden de cierto wide receiver élite que llegó a los Titans el año pasado y no resultó para nada. ¿Por qué Robert Woods iba a resultar cuando viene regresando de un ACL? A mí me cuesta mucho trabajo creer en él, sinceramente. Me gusta como jugador y también dependerá del ADP, pero no en muchos drafts lo he estado seleccionando. James Winston, Edwin. Es un quarterback que a veces se nos olvida que viene una lesión también de ACL. Y la gente dice, tiene potencial top 12 porque va a estar en los Saints y Chris Olave y probablemente Michael Thomas, pero pues también viene de lesión. ¿Qué esperar de James Winston?
Vamos, ¿cómo se dice? Eat that W, como dijo él en ese video que salió. Listo, estamos listos.
Okay, James,
las lesiones de ACL para los quarterbacks no los afecta.
No
es algo que vemos que no los afecta. Todo el techo que tú piensas que tiene James Winston, uh-huh, está bueno.
A mí no me encanta, debo confesarlo. Creo que hay mucha profundidad en la posición de quarterback para ponerlo como top 12. Creo que puede ser top 15, ¿no? Y a lo mejor ahí tomas algún riesgo seleccionando en las últimas rondas, pero en general no lo he buscado mucho.
Ok, vamos, ¿cuál fue el siguiente?
Logan Thomas, hay que hablar de Logan Thomas, que también creo que no hay que esperar mucho al respecto. Es decir, la rodilla es toda, o sea, ACL, MCL, LCL, más le faltó el PCL, creo, y todos los CL que se puedan tener en la rodilla.
Todos fueron, él tuvo cirugía en los mediados de diciembre. Vamos a decir que lo más pronto que regresa, uh-huh, Logan Thomas va a ser en la cuarta semana de la temporada. Nah. Y yo diría, va a ser difícil por mí. Si fuera por mí, va a ser difícil tomarlo en el draft.
Yo también estoy fuera de Logan Thomas, prefiero otras opciones a su rango, incluso Albert Ogwebunam, Gerald Everett, dame David Njoku, a Evan Engram en los Jaguars si quieres. Yo también estoy fuera de Logan Thomas. Y bueno, Edwin, llegó el momento ya para cerrar nuestro podcast. Saquon Barkley, ¿qué esperas de ser? A ver, yo... Bueno, está muy, muy mal formulada la pregunta, porque si yo te pregunto, ¿qué esperas de Saquon Barkley esta temporada? Me vas a decir, el running back 1, bueno, el running back 2, abajo de Christian McCaffrey. O sea, sería una burrada de mi parte preguntarte eso.
Bueno, pero...
A ver, te voy a decir, de Saquon Barkley.
Vamos a hablar de Saquon Barkley, que es un fenómeno que no lo puedo explicar. ¿Por qué?
Es un man crush. Okay.
Eso sí, mira, mi esposa ya se va enojando porque hablo tanto de Saquon Barkley. Me diga, oiga, ¿quién es este? Me dice, oiga, ¿quién es este Saquon Barkley? No te creas. Ok, pero un fenómeno que no puedo explicar, que Christian McCaffrey, bueno, lo noquean y se pega en el segundo pick de drafts. Se lesiona, uh-huh, demasiado Christian McCaffrey, pero nomás baja un solo pick.
Sí.
Saquon Barkley se lesiona. se bajó hasta en los primeros de verano, estuvo en el cuarto ronda.
No, era un,
y ya va subiendo un poquito. Y estuvimos hablando, ¿verdad? Y va subiendo un poquito, sí lo entiendo. Pero no lo entiendo. Saquon Barkley es el más atlético, el running back más atlético que hemos visto desde Adrian Peterson. Yo dije en la temporada pasada que yo pensaba que por ese el atlético que estuvo, uh-huh, y por todo lo que sabemos, que es el tiene primer ronda, I'm on camera.
Bien.
Viene en primer ronda.
Sí.
Y todas las cosas que tenemos que saber de Saquon Barkley no iba a importar del ACL.
Claro.
Entonces, lo que pasó es el primer semana, 48% de snaps. Luego, sí, 84% de snaps.
Ahí fue cuando dijimos Saquon Barkley va a pasar. ¿Estás de acuerdo? Sí, cuando vimos el 80, sí, porque además ese 48 en semana 1 lo esperábamos.
Uh-huh, uh-huh.
Y lo dijimos, eventualmente va a subir su utilización.
En la tercera semana, 86%.
Y ahí ya nos
la cuarta, 89%. Los targets. La primera semana, 3. Luego 3, luego 6, luego 7. Luego, los puntos de fantasy en la primera semana, 3.7.
Uh-huh.
La segunda semana, 8.9. La tercera, 21.4. La cuarta semana, 29.6. Sí. No le iba a importar el ACL porque es un atlético, un deportivo de una generación. Lo vemos una vez por generación. Bueno, pasa la temporada. En la quinta semana de la temporada, Saquon ni tuvo buscando la pelota, ni la tuvo en la mano, pisó a otro, una de defensa, se lesionó el tobillo. Y ahora bajó Saquon Barkley al 4 ronda. Yo no te lo puedo explicar, Mau. Si me cae Saquon Barkley en un pick top 10,
okay,
yo saco Saquon Barkley.
Ok, tú estás dispuesto a ir por Saquon Barkley en primera ronda, básicamente. Así de fácil.
Sí, primera ronda. Especialmente en estos tiempos como en Scott Fishbowl, donde hay miles de equipos y tú tienes que ser diferente, Saquon Barkley. Derrick Henry o Saquon Barkley, yo digo Saquon Barkley. O sea, ese es el punto que yo estoy con él. Y por eso te digo, no puedo explicar por qué hay tanto temor con Saquon Barkley, si no hay tanto temor con Christian McCaffrey. Draft Saquon Barkley.
Claro. Porque además, Edwin, creo que la lección aquí es el proceso con Saquon Barkley el año pasado fue el correcto. O sea, sí, el proceso de confiar fue el correcto. Venía de ACL recuperado, ok, no nos preocupa, por capital de draft, por talento, por atleticismo, por oportunidades, porque es un caballo de batalla de esos que ya no se ven en la NFL. Dijimos, Saquon Barkley la va a romper. Justamente en el Scott Fishbowl el año pasado, mi primer pick fue un quarterback, luego fui por Saquon Barkley y luego fui por otro quarterback. Yo aposté por Saquon Barkley y este año lo voy a volver a hacer en mis ligas. Porque
tiene, además, 25, tiene 25 años este hombre. Sigue en su prime.
Exacto.
Y el proceso, ya sabes, así como dijiste, tú lo hiciste perfecto. El proceso era correcto. ¿Sí? Las cosas no pasaron, o sea, pasaron así como pasaron, bueno, pero el proceso fue correcto.
Y no es algo que estás esperando como Travis Etienne, que no lo has visto en la NFL. Saquon Barkley ya fue el running back 1 en esta liga en fantasy football. Así de sencillo. Claro, lo puede volver a hacer. ¿Será difícil que llegue a ese techo? Sí, claro. Pero running back top 10, running back top 8, con el volumen, sin competencia, con una mejora en los Giants, con Brian Daboll de coach, por favor, ponle a bordo.
En la tercera ronda.
Incluso... No, En el regreso de ronda rosa a de ronda 2 a ronda 3, es un regalo. Es un regalo. Yo los he dicho, normalmente cuando estoy del 1 al 4, que forzosamente tienes que ir por un running back, ¿no? Casi siempre. Saquon Barkley es el único running back por el que me la jugaría con un robust running back o hiperfrágil running back. Si no está Saquon Barkley, entonces probablemente voy a ir con hero running back.
Sí, claro.
¿No? De acuerdo. Pero creo que su ADP va a llegar a que probablemente lo tengamos que elegir a principios de segunda ronda, y aún ahí también estoy dispuesto, y no se diga tú que estarías dispuesto a elegirlo a finales de primera ronda.
Estoy de acuerdo.
Perfecto. Edwin, un placer hablar contigo, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo y tu sabiduría en fantasy y en medicina para hablar de estos jugadores.
No, fue un placer, Mau. Tenemos que hacerlo otra vez.
Sí, claro. Ya cuando empiecen los training camps, seguramente te vuelvo a invitar. ¿Vas a tener oportunidad de ir a la Fantasy Football Expo o ni?
No tengo oportunidad. Estamos en la temporada, sí, pero claro. Sí podía, sí quiero. O sea, ya van todo el mundo, ¿verdad? Quiero ir,
sí,
yo también.
Sí, va a ser un gran evento. Pensé que por algún motivo podías ir, pero bueno, ni hablar. Espero poderte ver en persona pronto. Si hay que ir a visitarte a Florida, pues bueno, me voy a tener que sacrificar.
Claro. Dale gas.
Venga.
Súbete al avión.
Eso. Te mando un fuerte abrazo, Edwin. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Sigan a Edwin. Perdón, Edwin, no te di oportunidad de decir en dónde te pueden seguir en redes sociales.
FB Injury Doc, el Twitter, lo más fácil donde me puedes encontrar. Y si tienen preguntas, mándamelas en español. Muchos de mis tweets, casi todos mis tweets son en inglés, pero si tienen preguntas en español, mándamelas, yo te respondo en español.
Ahí está el compromiso con Edwin. Mándenle sus preguntas respecto de jugadores lesionados y demás. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.